Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Thank you. Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Galiza, en concreto a las cercanías de Compostela, la comarca de Compostela. Vamos a Ames y allí cerquita, mismo allí en Milladoiro. Y vamos a estar con una mujer activista, además de educadora social de profesión, Leti Citoula. Boas.
Hola Manolo, ¿qué tal?
Bien, bien. Vamos a ver si andamos algún caminito juntas.
Vamos.
¿Cómo fue esa, no sé, esa decisión, educación social? ¿Y cómo llegaste ahí a Ames?
Pues el motivo de estudiar educación social siempre lo tuve claro, siempre fue, no fue una elección que tuviera que meditar cuando empecé aquí en la Universidad de Santiago de Compostela. Y el trabajo en el que actualmente estoy pues es un proyecto que depende de la Administración Pública Gallega, lo gestiona directamente la Xunta de Galicia, y es un proyecto que tiene un recorrido ya largo desde el 2001. Lo que pasa es que siempre condicionado por dinero público, partidas que llegan anualmente. Casi me atrevo a decir que el 80% del dinero llega de fondos estructurales, del Fondo Social Europeo, y aunque tiene esa perspectiva larga en el tiempo, todos los años hay esa amenaza en noviembre, diciembre, si el proyecto contará con financiamiento suficiente para, fundamentalmente, pagar nóminas de trabajadoras, alquiler de algún local o de alguna instalación para ubicación de oficinas y diseño e implementación, sobre todo, de actividades formativas.
El desarrollo del proyecto, eso es como el gran paraguas, ¿no? Un gran paraguas en el que Europa, la zona, supongo, medio rural, ¿no?, destina, intuyo, un dinero, canaliza por la Xunta. Y esto termina en proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos?
Este, el nombre concreto del programa se llama Plan Galego de Inclusión Social, y ahora en este 2015 se va a estrenar el tercer plan. Son planes que tienen normalmente una temporalidad de 5 o 6 años. De este plan se da cobertura a todo el territorio gallego, excepto las 7 ciudades importantes que tenemos aquí en el país. Y sí, sobre todo se atiende en la totalidad de las zonas rurales, que son la mayoría de los 325 concellos gallegos, y las zonas más semiurbanas, esos polígonos, grandes polígonos industriales que se montaron a las afueras de las ciudades, como en este caso Compostela, y donde, bueno, por un motivo de vivienda más económica, fundamentalmente, es el atractivo, porque los servicios son escasos y las infraestructuras son muy precarias, ahí se concentran, pues bueno, un número de familias muy importantes que, con esta denominada crisis, pues se está a notar y están a sufrir ese recorte y esa falta de oportunidades de trabajo y, por tanto, de ingresos económicos en los domicilios.
Leti Citoula, si conoces algo es el medio rural. Muchas escuchantes, gente que comparte, bueno, pues estos ratos, ¿no?, con nosotras, con el programita Nosotras las Personas, aquí en Radio Pimienta, se preguntarán, pero ¿cuál es la realidad de Galiza? ¿Siguen siendo aldeas minifundistas? ¿Cuál es el momento, ¿no?, y un poco el proceso de los últimos años con la Unión Europea que nos metieron, que se ha dado en Galicia? ¿Cuál es la realidad del país?
Sí, la realidad del país, tenemos un problema importantísimo de despoblación. No sé concretar el número de núcleos que hay gallegos que no vive ninguna persona, pero es un número muy elevado, y entonces la mayor parte de la población se centra en el eje atlántico, que es la costa norte, sureste, ¿no? Sí, el eje atlántico, ahí se vive la mayor parte de la población gallega, se va acumulando ahí en núcleos grandes, semiurbanos, insisto, eso. Esos núcleos que con el boom urbanístico se construyeron polígonos de viviendas alrededor de las ciudades, y la realidad rural son concellos de muy poquita población, muchos de ellos no llegan a los 5.000 habitantes, de una extensión importante, con escasos recursos y escasas infraestructuras, y sobre todo con una red de comunicación escasísima. Estamos hablando de lugares donde vive gente que a lo mejor el hospital o el centro de formación o el instituto o el centro cívico más próximo no es que quede a una distancia muy, muy grande de kilómetros, pero las vías de comunicación son tan precarias que hacen esos accesos prácticamente inaccesibles. Estamos hablando, por ejemplo, de aquí le llamamos vilas, más o menos medianas, y que hay un autobús por la mañana y otro autobús por la tarde, que es la única comunicación de transporte público, y con horas que no se adaptan para nada a horarios que nos vienen marcados desde organismos públicos o desde recursos públicos.
Se entiende que una población dispersa, fundamentalmente en el territorio, excepto uh-huh. ese eje atlántico, con ínfimos servicios,
sí.
Supongo bajo el paraguas la excusa de la rentabilidad, ¿no? Intuyo.
Claro, muchas veces hubo plataformas y hay plataformas de defensa de un transporte de red viaria pública, de un intento de diversificar el transporte público en autobús, y siempre se alegan, las condiciones siempre son motivos económicos, que hay poca demanda, poco uso, y ese uso que tiene actualmente la red de transporte público no da cobertura para ampliar líneas, para multiplicar horarios de líneas de transporte, etcétera. Y claro, eso provoca que la pescadilla que se muerde la cola, como no tengo posibilidad de acceso a recursos y no tengo ninguna oportunidad en el contexto donde yo vivo, por eso esa movilidad de la gente a núcleos más urbanos donde sí hay más recursos, pero están totalmente masificados y son o sea, hay existencia, pero como están masificados también son inaccesibles para mucha población.
Y supongo, no sé, que se habrá notado, ¿no?, esa dificultad de poder tener pues el cerdo, la matanza, los complementos, digamos, ¿no?, a las economías familiares a través de, bueno, de espacios minifundistas, ¿no?, de las aldeas, de en estos últimos años que bajo la bandera de la salubridad de la Unión Europea se fue cerrando el grifo, ¿no?, de esas producciones, ¿no?, en la Galicia rural, ¿no?
Sí, 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 hay políticas claramente intencionadas a desvincular a las familias de este tipo de actividades y a despojarlas de toda esa tradición cultural que en Galicia es muy potente, y sí, se ponen atrancos legales con la excusa que tú decías, sanitaria fundamentalmente, de matanza de animales, en, pues, por ejemplo, del cerdo, que aquí hay en la zona de, bueno, en todo el territorio gallego, pero hay territorios como muy marcados, que hay todo un ritual y realmente son un sustento alimentario muy importante en muchas familias gallegas durante todo el año. Por ejemplo, uno de los últimos fue la prohibición de producir vino, orujos, que también somos un territorio donde esa producción es muy potente, en los domicilios particulares de las familias, bajo una excusa de registro sanitario. Había amenazas de multas importantes si había esa producción en las casas, en las casas particulares, sí.
Claro, y si las cosas andaban mal con la Unión Europea en esa concentración de poder, dígase de recursos, en pocas manos, y romper las posibilidades de autonomía y asegurar vidas de la gente más humilde y la población en general, viene la ley de régimen local, llamada Ley Montoro, y dice que nada de municipios, en pueblos, aldeas, menores de 10.000 habitantes. ¿Cómo se está percibiendo esta locura, ¿no?, ahora en Galicia?
Pues Galicia, sin lugar a dudas, es uno de los territorios del Estado español que va a salir más perjudicado, con diferencia, y en el ámbito en el que yo trabajo, en el ámbito de los servicios sociales, pues la externalización y la eliminación de servicios de base pública van a ser brutales, porque se van a eliminar un montón de plazas de técnicas que están trabajando en los ayuntamientos de base, y se van a mancomunar. Yo lo veo la intención clara en externalización a grandes empresas de programas de recursos, que eso siempre conlleva una calidad mucho más precaria, y que hay territorios y hay realidades que se van a quedar totalmente desamparadas, no van a tener ningún tipo de cobertura a nivel social. A través del colegio, en este caso de educación social, que es en el que yo participo, pero también con otros colegios profesionales, se hizo una campaña potente de denuncia y de poner en anticipo de cuál puede ser la realidad que nos toque vivir a mucha gente que estamos viviendo en el rural y que desenvolvemos ahí nuestras vidas. Y está claro que la descentralización y la eliminación va a ser muy, muy, muy importante.
Parece ser que hasta el punto de que las diputaciones salen reforzadas como oficina gerencial, ¿no? Va a ser una especie de oficina gerencial que contrate empresas privadas, da la impresión, porque no están dispuestas, lógicamente, en su lógica, ¿no? Tristemente, no es lógicamente, porque las conocemos, a desarrollar empresa pública y para sorpresa de todas, aún con 15M, aún con movilizaciones en la calle, nos sacan un reforzamiento de las diputaciones provinciales, ¿no?
Sí, sí, esa va a ser el camino que estamos denunciando. Y sí, claramente la administración gallega, si tiene una senda que no se desvía ni un momento, es externalización de recursos constantemente, de servicios a empresas privadas, y la contratación directa de que eso conlleva unas condiciones laborales dignas, no se hace. En este país, por ejemplo, en las escuelas infantiles, por poner un ejemplo, que son a donde van los niños y las niñas de 0 a 3, muchas de esas escuelas que se abren desde hace unos años para aquí, antes eran de gestión directa pública, y se hacía la contratación de las trabajadoras de manera directa, y ahora alegan que siguen a ser de gestión pública, pero realmente es la titularidad pública, la gestión es de empresas privadas con carencias importantes a nivel laboral de las técnicas, y luego a nivel de proyecto educativo, de calidad de servicio, etcétera, porque claro, se prima la cuestión económica.
Y en su momento apareció la Risga, inicios de los años 90, aquel señor de cintura especial que le costaba mover las piernas, pero no veas la que nos mantó a todo el mundo, ¿no? O sea, la Risga, con una sola persona empobrecida en el primer año de funcionamiento y con demasiados pactos con el mundo sindical. Explícanos ¿qué está siendo, qué fue la Risga y qué está siendo hoy la Risga?
La Risga, como aquí se denomina en este país, es la Renta de Integración Social de Galicia y su finalidad es dar cobertura económica a aquellas personas y familias que no tienen para cubrir necesidades básicas. Necesidades básicas como vivienda, alimentación, suministros eléctricos, medicación, etcétera. Actualmente, los tramos económicos que se mueven en este territorio son un mínimo de 399 euros hasta un máximo de aproximadamente 600 euros para familias que son cinco más personas de unidad familiar. Esta Risga puedes solicitarla y se puede iniciar su tramitación cuando tienes una situación de emergencia, cuando ya no tienes medios económicos para tus gastos diarios, para unas condiciones de vida dignas, y se tramita a través de los servicios sociales, que veníamos hablando que van a sufrir un importante hachazo y retroceso con la ley de régimen local. Esos servicios sociales tramitan y sube a las delegaciones provinciales y ahí se aprueba o no se aprueba estudiando una serie de documentación que tienen que acreditar las familias y un informe social de la trabajadora social. Ese estudio de aprobación o no aprobación en este territorio está en una media de 10 meses aproximadamente. Es decir, hay un periodo de 10 meses que tú tienes que ser responsable de mantener tu vida sin ningún tipo de cobertura desde la administración pública. Cuando solicitas la RISG es porque ya no tienes derecho a solicitar ninguna otra prestación, el Servicio Público de Empleo, por ejemplo, y obligándote a llegar a esa situación límite para poder solicitarla, luego te obligan a estar un periodo de aproximadamente 10 meses, yo conozco casos que estuvieron un año esperando por esa aprobación de esa renta que luego llega, que es totalmente precaria y no da cobertura para nada a las necesidades básicas que podemos tener cualquier familia, atendiendo a conceptos de alquiler, atendiendo a conceptos de las facturas de luz que llegan a este territorio, que son altísimas, los suministros de gas, que también son altísimos. Somos un país con un potencial de agua tremendo y pagamos en todos los domicilios, porque el agua también aquí se privatizó, facturas de agua. Entonces es imposible que esa renta dé para una vida digna.
Y además la contraprestación, ¿no? Dan poco en términos de derechos y exigen mucho, ¿no? Pero me interesa tu actividad. En este programa, digamos, de paraguas dinero que venía de la Unión Europea para el medio rural, en el concello de Milladoiro, creo recordar, ¿no?
Milladoiro es una población, pertenece al concello de Ames, pero sí, sí.
Ajá, o sea, el espacio de Milladoiro dentro del concello de Ames.
Sí, sí, Ayuntamiento de Ames, sí.
Ahí, diariamente, ¿qué haces? ¿Cuál es tu dinámica?
Pues aunque nuestra oficina, por llamarla así, las instalaciones donde tenemos el ordenador, los expedientes y bueno, un poco más de infraestructura, que es poca, está ubicada en Milladoiro. Milladoiro es un núcleo semiurbano que tiene una historia corta, está muy vinculada al boom inmobiliario, viviendas muy precarias y también bastante baratas, a 2 kilómetros, 3 kilómetros escasos del centro de Santiago de Compostela. Entonces había ahí un atractivo importante para las familias trasladarse a vivir ahí. Fue creciendo de una manera muy rápida, pero los servicios y los recursos no crecieron al mismo ritmo. Entonces estamos hablando de guarderías, bueno, escuelas infantiles donde hay listas de espera de 100 niños y niñas. Estamos hablando de un centro, un único centro de salud, estamos hablando de un instituto que es el primer año, primer curso escolar de este instituto, no había ningún instituto en el centro, y estamos hablando de también unos servicios sociales con corta creación, porque el núcleo del concello estaba a unos 8 kilómetros más o menos, y hubo que empezar a duplicar servicios ante la llegada de tanta población. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las familias que perciben la Risga, uno de los requisitos obligatorios, si tú cobras la Risga, es participar en ese plan galego de inclusión social, que es en el que yo trabajo. Esas familias que cobran la Risga, llega también diseñado un itinerario con una serie de objetivos que tienen que cumplir y que son condición para, una vez pasado ese año para el que viene concedido la ayuda, haya posibilidades de prorrogar otro año más. En ese itinerario siempre vienen participar en proyectos como en este caso en el que yo trabajo, y bueno, pues hacer una serie de actividades formativas, que muchas veces no hay esa oferta educativa en la comarca donde residen las familias, hacer una búsqueda activa de empleo, a nivel también muchas veces aparecen requisitos a nivel de mejora de vivienda, etcétera. Entonces, en el plan de inclusión están obligados a venir con una cierta periodicidad al plan, y un poco nosotras lo que tenemos que hacer, lo que nos viene marcado desde la Junta, es un seguimiento de que esa persona esté activa en esa búsqueda de empleo, que entregue currículums, que haga cursos de formación y que intente aprovechar los recursos que hay en la zona, en la comarca, que el núcleo de referencia es Compostela. Aparte de Milladoiro, que es donde tenemos ubicadas las instalaciones, atendemos, en este caso yo y otra técnica, otra persona, nuestra área de trabajo son 12 concellos. 12 concellos que giran alrededor de Santiago de Compostela y que son concellos pequeños, hay algunos que no llegan a los 4.000 habitantes y que hay otros que ya tienen un poco más de población, que rondan más o menos los 11.000 habitantes, los 14.000 que me parece que puede tener un concello aquí próximo que se llama Teo, etcétera. Entonces, entre dos técnicas tenemos que hacer el seguimiento de toda esta población.
Las mujeres gallegas han sido siempre históricamente famosas, aquellas frases viudas de vivos y muertos, aquellas otras de mujer erguete. Hoy, ¿cómo está el movimiento feminista, ¿no?, en Galiza, ¿no? ¿Cómo lo percibes?
El movimiento feminista está como otros movimientos. Vivimos un 2014 complicado, en el que casi diría yo como que poner todas las energías y todas las fuerzas en defender ese derecho al aborto que nos querían eliminar desde el gobierno central del PP, abanderado por Gallardón, y prácticamente la lucha fue unitaria a esa causa. Finalmente parece que eso se relajó, o nos pudimos relajar un poco, no salió adelante esa reforma que querían hacer, y esa fue un poco la causa, ¿no?, que guió un poco al movimiento feminista todo el año pasado, todo el 2014 y parte también del 2013. Pero está claro que no es la única lucha. Hay que seguir alerta ahí, no podemos bajar la guardia, pero en este país hay a día de hoy una violencia brutal hacia las mujeres, se siguen matando mujeres en este territorio a consecuencia de la violencia machista, sufrimos una violencia institucional, una violencia simbólica, una violencia laboral, una violencia sanitaria, por ejemplo, con todo el movimiento también que hay de decidir a la hora del parto y de bueno, de todas, ¿no? Los derechos que debemos tener ahí las mujeres en esa área. Entonces, el movimiento feminista en este país no está, diría yo, en sus mejores momentos, pero está activo y está combativo. Y sí que es cierto que cuando hay una alerta, un riesgo tan grande como pudo ser la reforma de ley del aborto, las mujeres gallegas estamos ahí y somos luchadoras y somos activas y somos solidarias y ponemos, no sé cómo decirlo, sí que es cierto que cumplimos las expectativas y somos bravas, como aquí decimos. Pero bueno, sí que tenemos que ser muy conscientes de que no era la única lucha, era la urgente, y tendemos que atender de todas las otras, porque sufrimos a diario muchísimas violencias, y en el territorio gallego no son una, ni dos, ni tres, son muchas las mujeres que murieron el año pasado de manera violenta, y tenemos que estar más que nunca, porque una vez más las políticas públicas no acompañan en la defensa de esta realidad que estamos viviendo. Entonces esa constante de denuncia y de combate en la calle y en el territorio tiene que estar presente, sí.
Leti, graciñas, ainda que soy yo cese a despedida, nativo a lingua, deca próxima, ¿no? Deca próxima.
Ata próxima, que haxa, que sea unha de moitas y ese lazo de Tenerife, Galiza, que sexa cada vez máis forte.
Vémonos na rúa, que din por aquí.
Vímonos na rúa sempre. Boa tarde.
Boa tarde. Agur.
Chao,
chao. Buenos días, mi nombre es Jessica Pérez, la persona que me acompaña es José Miguel Martín. Ambos somos miembros de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que es el colectivo social que ha convocado hoy esta rueda de prensa para presentar el comienzo de la campaña que hemos llamado Vivir Dignamente en la Orotava. Ellos quieren poder, nosotras derechos. La Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza es un colectivo social que desde hace unos 7 añitos más o menos trabaja en la lucha por los derechos sociales y la transformación social de la sociedad, enmarcando su trabajo entre 4 pilares fundamentales: la reivindicación, la denuncia, el apoyo mutuo y la construcción ya y desde abajo de iniciativas y herramientas que nos ayuden a superar el sistema capitalista en el que estamos inmersas. Enredada siempre también con otras, no solo de Canarias, como con Redescan, Canarias por la Renta Básica de las Iguales o CGT, entre algunos colectivos sociales o espacios sociales como el Espacio Social La Casa, Taucho o Café de Espacio, sino enredándonos también y apoyándonos con gentes y colectivos del resto del Estado y de Sudamérica, estando por ejemplo dentro de Baladre, la Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Desde estas perspectivas nos vemos obligadas nuevamente a tomar la calle para denunciar y visibilizar la situación de precariedad y empobrecimiento que día a día va un aumento en la Orotava, y asimismo reivindicar derechos y exigir medidas que con su puesta en marcha acabarían de un plumazo, no con todas evidentemente, pero sí con buena parte de los problemas de exclusión social que muchas sufrimos hoy en la Orotava. Vivir dignamente en la Orotava es el nombre, como decíamos antes, que hemos querido dar a esta campaña, que comienza además coincidiendo con la precampaña electoral. Queremos dejar claro que nuestra herramienta de lucha no es la vía electoralista. Como nuestro nombre indica, estamos por el reparto de la riqueza, pero luchamos también por el reparto del poder, para construir un verdadero poder popular desde abajo que nos ayude a alcanzar una sociedad verdaderamente horizontal e igualitaria, desde la puesta en valor y el respeto de las diferencias e individualidades de cada persona. Y vemos que difícilmente esto se pueda conseguir desde las urnas. Pero queremos poner en la agenda política, eso sí, la realidad que estamos sufriendo muchas personas y que algunas parecen no querer ver y otras ocultar. Y lo hacemos en un panorama electoral en el que esta misma semana el candidato a presidencia de Canarias del partido de gobierno Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se desmarcaba completamente de las políticas sociales de su partido, por su fracaso total y absoluto, y señalando de nefasta la actuación de la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas. En un marco también en el que ayer mismo abandonaba el grupo del Parlamento de Coalición Canaria la diputada Rosa Pulido, alegando igualmente, en otra clara estratagema política de cara a las elecciones, la falta de medidas reales para acabar con la exclusión en Canarias y el giro a la derecha de este partido. Partido que con mayoría absoluta gobierna también desde hace más de 30 años en el Ayuntamiento de La Orotava, responsables directos de la alarmante situación social del municipio. Entendemos y queremos poner sobre la mesa que es solo cuestión de voluntad política llevar a cabo medidas reales y no burdas promesas o proyectos de simple maquillaje para resolver muchas de las situaciones de exclusión que se están viviendo en el municipio. Por eso, además de las cifras de empobrecimiento que haremos públicas en esta campaña, también trabajaremos propuestas de medidas de urgencia englobadas en tres ejes: ningún negocio con nuestras necesidades, las casas vacías para gente sin casa y aplicación ya de la renta básica de las iguales. A continuación le doy paso al compañero José Miguel, que presentará algunas de las cifras con las que vamos a trabajar en esta campaña.
Hola, buenos días. Bueno, como bien decía Jessica, los datos, aparte de alarmantes, y que sitúan a La Orotava en uno de los municipios con mayor exclusión social y pobreza severa, ya no solo de Canarias, sino del Estado, porque Canarias también está a la cola del Estado en este tipo de datos. Además de eso, son bastante difíciles de encontrar. Se ha hecho una labor de investigación bastante larga. Además, hemos contado con la ayuda de la gente de GISAS, del Grupo de Investigación sobre el Desarrollo, sobre el Subdesarrollo y el Atraso Social de la Universidad de La Laguna. Y como les decía, bueno, han sido varios meses de estudiar los datos, aunque ya debido al punto de información de derechos sociales que la Asamblea Canaria tiene en La Orotava y del trabajo que venimos haciendo durante más de una década en este municipio, digamos que intuíamos cuáles eran los datos, las cifras y la situación de exclusión que se estaba viviendo. Además, nosotras también somos gente excluida, pero la verdad que los datos nos llegaron incluso a sorprender a la gente que veníamos trabajando en estos temas, ¿no? Por ejemplo, se han entregado 2.712 ayudas municipales de emergencia social, que son además ayudas puntuales que no solucionan para nada las problemáticas de las personas atendidas. En cuanto a la alimentación, 2.552 personas han recibido comida del Banco de Alimentos y de las Hermanas de la Cruz, de la Iglesia Católica, por lo tanto, estando en manos de organizaciones religiosas y caritativas, situaciones que deberían tener soluciones políticas y mínimamente que llevaran a una solución desde las instituciones que los gobiernan, ¿no? Que para eso además hay partidas presupuestarias directas. Se han tramitado también 340 solicitudes de la PSI, de la Prestación Canaria de Inserción, de las que, aunque se hayan aprobado 122, menos de 100 se han hecho efectivas. Las tramitaciones además se han triplicado entre junio de 2003 y junio de 2014. En solo un año se han triplicado las ayudas sociales de Prestación Canaria de Inserción en La Orotava. Además, de cada 10 personas en edad de trabajar, solo 3 tienen empleo, otras 2 personas están amputadas en el paro y 2 más buscan empleo sin estar ni siquiera inscritas en el INEM. Con lo cual el paro real de La Orotava supera el 50% de la población activa. Además, un 56% de las personas apuntadas al paro no reciben ningún tipo de prestación ni subsidio, con lo cual o entran en la bolsa de gente que están esperando por una prestación básica o directamente no sabemos de qué comen y de qué sobreviven. Por otra parte, en cuanto a vivienda, se han registrado 430 solicitudes de viviendas sociales, existiendo, según el GISAS, según el Grupo de Investigación sobre su Desarrollo y Atraso Social de la Universidad de La Laguna, 1.645 casas vacías en el municipio.
Pues, como decíamos antes, no solo queremos trabajar esas cifras que son alarmantes, como decía José, y que más allá de los jardines bonitos de La Orotava hay otra cara oculta de La Orotava, que queremos denunciar y poner en evidencia, sino que también vamos a hacer propuestas que ayuden a acabar con estas situaciones de exclusiones tan graves, que sería ese paquete de medidas de urgencias que englobábamos en los tres ejes que decíamos antes. Dentro del eje de ningún negocio con nuestras necesidades, exigimos la gestión pública de los servicios básicos, cesando las concesiones a empresas privadas que no garantizan nuestros derechos. También exigimos el cese de los cortes de agua y de luz por impago, el transporte público pedimos que sea gratuito para personas en exclusión social, y también exigiremos cosas como la exención de impuestos de la contribución para los hogares empobrecidos. Dentro del segundo eje, el de las casas vacías para gente sin casa, haremos también diversas propuestas, Y bueno, entre ellas, pues teniendo en cuenta que el derecho a techo es irrenunciable, exigimos que esas 1.645 casas vacías de la Orotava sean alquiladas por las personas que las necesitan por un importe no superior al 20% de los ingresos de las personas que la habiten, evitando además así la especulación en torno a este derecho básico. Y en el tercer eje, que sería la aplicación de la renta básica de las iguales, exigimos que se lleve a cabo de forma urgente la primera fase de implantación de la renta básica de las iguales, que consistiría en asegurar recursos económicos suficientes para vivir dignamente a todas aquellas personas cuyos ingresos sean menores a la cuantía establecida para la misma, que sería igual o mayor a la del umbral de la pobreza. Acabando así además con esta situación de exclusión extrema en la Orotava, en la que hay personas que no tienen absolutamente ningún recurso para cubrir esas necesidades básicas. Y para ello también nos basamos en el estudio que hicimos en el año 2011 por el derecho a una vida digna, en el que queda bastante claro que es posible empezar a aplicar esa renta básica de las iguales hoy en el municipio de La Orotava, incluso con la deuda que tiene el ayuntamiento. Tenemos claro que no basta con promesas, que hay que erradicar la pobreza a través del reparto de la riqueza que producimos entre todas las personas que vivimos aquí, y que el problema radica en un sistema económico y social basado en los privilegios de unas pocas que generan la miseria de la mayoría. Es el momento de comenzar a dar pasos para superarlo.
La campaña en sí no solo va a costar de la denuncia que estamos haciendo hoy en la rueda de prensa, sino que además un poco en la línea de lo que viene siendo el trabajo de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, vamos a trabajar denuncias sociales en la calle durante los próximos 5 meses. Como decía la compañera, no es casual que coincida con la campaña electoral de los partidos que se presentan a las elecciones, porque evidentemente queremos situar en la agenda política que la exclusión, como bien decía Jessica, no es un problema de... O sea, no se soluciona con promesas que acaban en saco vacío después del 24 de mayo, de las elecciones en sí, sino que entendemos que es cuestión de voluntad política y estas propuestas directamente son totalmente tocables. No estamos hablando de quimeras, sino de cosas que se pueden solucionar poniendo a las personas por delante de la economía y de las grandes infraestructuras, ¿no? Y de las grandes promesas electorales. Con lo cual vamos a seguir trabajando en lógica de información, denuncia y reivindicación en la calle, y vamos a desglosar en esos 3 puntos a lo largo de estos 5 meses, de estos 3 meses que quedan ya la campaña en sí, con lo cual nos verán en la calle y poco a poco vamos dando también más información puntual sobre cada uno de los campos que comentaba Jessica, de los 3 puntos que vamos a trabajar, y a partir de ahí vamos a intentar también entrar a debate con otros colectivos y trabajar desde el apoyo mutuo con organizaciones sociales con las que venimos trabajando mucho tiempo en otras islas, en el área metropolitana y también fuera de Canarias.
Quizás para terminar, presentar también el tríptico que hacemos hoy también público, en el que recogemos todos estos datos, incluso algunos más que no se han dicho hoy en la rueda de prensa. Y bueno, que vamos a repartir por toda la Orotava, que estará también puesto en nuestra página web, que intentaremos que sea pues difundido lo más posible para visibilizar esa situación, y en el que nos apoyaremos para hacer esas campañas durante estos meses, como decía José.
Yo creo que ya. Bueno, pues sin más, gracias por la asistencia y nada, nos seguimos viendo en las calles.
Quiero ir a cabalgar en tu alta velocidad y cruzar las anchas vías del reino del bienestar y llegar a mi destino con total puntualidad. Quiero ver tu nuevo sur, tu burbuja de papel, deslumbrarme con sus luces para no ver el vaivén de esa sinuosa serpiente que es la cola del INEM. Llévame volando al sur, háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón. Quiero andar por la ciudad de tu reto cultural y poder pagar la entrada sin pensar en fin de mes y sin que el IRPF se encarame un 10%. Quiero ver tu boletín sin el miedo de encontrar que mi sueldo corre el riesgo de morirse congelado cuando el IPC de junio es un caballo desbocado. Llévame volando al sur, háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón.
Espacio de Información Social.
Hola, pues bueno, una semana más aquí acompañándonos mutuamente. En esta ocasión quiero empezar haciéndolos una recomendación, si es posible, y es que os acerquéis, si podéis, si lo tenéis cerca, o si, bueno, tenéis posibilidades de viajar a Bilbao, al Guggenheim, donde hasta el 11 de junio podéis conocer la obra de Niki de Sanfal. Y esta recomendación va seguida, pues, de lo que os voy a hablar a continuación, y es que Niki de Sanfal es una artista muy peculiar, una mujer vinculada al feminismo de una manera pues un tanto especial. Indagando sobre su vida, puedo deciros de ella que nació en los años 30 en Francia, que sus padres eran aristócratas, que emigraron hacia Estados Unidos, aunque ella regresó a Francia años después, donde se instaló y desde donde trabajó. Un dato curioso de su vida, que es lo que tal vez marca y lo que tal vez llama la atención poderosamente de su obra artística, es, bueno, cómo fue sometida a abusos sexuales por parte de su padre mientras su madre pues miró hacia otro lado. Esto la convirtió, lógicamente, en una joven bastante rebelde, pero sobre todo la convirtió en artista. Ella misma dice que se convirtió en artista porque no le quedaba otra alternativa, y lo dice en algún blog que aparece, que podemos encontrar por ahí, donde nos habla de ella, ¿no? Y dice cosas como que cuando una mujer quiere llegar realmente a la cima del arte internacional, llega. Yo soy la prueba de ello. Bueno, lo destacado de su obra, aunque ella fue modelo, fotógrafa, trabajó cine también, son sus esculturas muy conocidas. Sus esculturas son, las habréis visto si os interesa el arte, son mujeres grandes, voluptuosas, muy, muy coloridas, ¿no? Son las llamadas nanas. Estas nanas representan aquello que ella quería, ¿no? Convertirse en heroína. Esas enormes esculturas pretenden destacar la importancia del cuerpo femenino más allá de los cánones y volviendo a las Venus prehistóricas. Hizo también una obra muy destacable, que son los llamados disparos. Son obras que, en una especie de experimento teatral, pues son el resultado de cargar un rifle bolas de yeso rellenas de pintura que disparaba sobre un lienzo que tenía diversos objetos pegados, a modo de protesta durante la época de la Guerra Fría. Su protesta iba encaminada a la lucha contra la discriminación racial, a favor de los derechos civiles y la multiculturalidad. Y en la última etapa de su vida, incluso por los enfermos de SIDA, también realizó estas obras. Fue la primera artista femenina que realizó obras grandes para colocar en la calle, esculturas para plazas, fuentes. Quería que el arte llegara a la gente del pueblo, a pesar de que ella tenía una procedencia aristocrática. Luchó por hacer las obras en las que ella creía. Por eso no dudó en hacer colonias y joyas que le permitieran vivir y seguir financiando sus propias obras. Entre otras, destaca el magnífico Jardín del Tarot, que está situado en la Toscana italiana. Tardó más de 20 años en hacer. Dice ella: pintar calmaba el caos que agitaba mi alma. Era una manera de apaciguar esos dragones que han ido apareciendo a lo largo de toda mi obra. Influenciada por Pollock, los objetos adheridos a los lienzos de Rauschenberg y la obra de Gaudí, en especial el Parque Güell, marcan pues todas esas tendencias arquitectónicas y escultóricas que la van a hacer llegar, como ella misma dice, a la cima del arte. Me gustaría también hablaros de una obra que fue también muy polémica. Es una gran vagina, era una mujer embarazada de unos 29 metros y que se podía acceder a su vagina a través de una escalera, ¿no? Pues, destacar siempre la figura de la mujer, su papel, su importancia en la vida y en el arte. Aparte de esta exposición, Niki de San Fal no ha dejado nunca dejó de trabajar y bueno, podemos destacar una exposición en varias ciudades de la Toscana en 2009 y en la Mosela, en el Castillo de Malbrook en 2010. Bueno, y está actual del Guggenheim de Bilbao, entre otras muchas. Murió en 2002. Y bueno, pues os la dejo ahí por si queréis visitar esta exposición y sobre todo por si queréis indagar en su vida y en su obra. Bueno, pues nada más que deciros, como siempre, grandes artistas invisibilizadas, aunque Niki de San Fal es verdad que tiene cierto reconocimiento, pues como siempre nos encontramos que no aparecen las grandes portadas ni aparecen las grandes colas para visitar el Guggenheim. Intentaremos engrosar estas colas de fans de esta asombrosa mujer. Bueno, pues cortito, pero creo que muy intenso para conocer lo que hoy os transmito. Hasta la próxima semana.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.